El emocional, el emocional.
El emocional, la voz de tus emociones, la voz de tus emociones.
Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Hoy es jueves 28 de julio y estamos muy contentos porque empezamos una emisión más de nuestro programa El Emocional, la voz de tus emociones. Ya lo saben, cada jueves de 7:30 a 8:30 de la noche para hablar de temas que tienen que ver justo con eso, con la emoción, con la razón, con el pensamiento. Y como cada jueves están con nosotros los doctores, los psicoanalistas, para llamarlos por su nombre, Silvia Heiser Guerrero. Hola, Silvia.
¿Qué tal, Lore? Mucho gusto de estar aquí nuevamente.
La extrañé.
¿Ah, sí?
Toda la semana.
¿Y eso por qué?
Pues no sé qué me habrá dicho que me quedé ahí reverberando. Y el doctor Román Zárate del Valle. Hola, doctor.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bienvenidos otra vez. Y como siempre, le damos la bienvenida y el agradecimiento también a la doctora Patricia Aguilar, que está del otro lado del siguiente teléfono, 5483-4094. Todos los que quieran llamar pueden hacerlo y van a ser atendidos por la doctora, que, bueno, si ustedes tienen alguna consulta o sienten que algo de lo que les decimos en este programa les reverbera y tienen alguna angustia o lo que sea, siéntanse en plena confianza, están en manos de una profesional que está en este momento del otro lado del teléfono, muy atenta, muy lista para resolver todas sus dudas, para atender sus quejas, sugerencias. Si son saludos y si son cebollazos hacia nuestras personas, pues que nos lo pasen.
Ah, claro.
Eso no tiene por qué quedar en el anonimato.
No, de ninguna manera, pues ese es el tipo de la conversación con el auditorio, ¿no? Sí, y esta es una gran conversación.
Una gran conversación que es también y en muy, muy buena parte gracias a ustedes que nos escuchan. Manifiéstense entonces a través del 5483-4094. Pueden hacerlo también a través de Twitter. Estamos como @guam-fm y en Facebook nos encuentran como www.facebook.com/guamradio. Hoy, 28 de julio, vamos a hablar de las toxicomanías. Y esto es la segunda parte, porque el programa anterior ya empezamos a abordar el tema.
Y se nos acabó el tiempo.
Y que se nos acabó el tiempo, y entonces dijimos, pues de una vez.
Retomamos. Por supuesto que sí.
¿Podríamos quizá, doctor, hacer una pequeña síntesis de lo que recordamos de la emisión anterior? Y así, para quienes no nos oyeron, también los traemos con nosotros y los ponemos al día.
Claro que sí. Decíamos que habíamos marcado en el programa anterior una diferencia que para nosotros es central entre llamar, digamos, al consumidor de tóxicos adicto, en donde entonces es un enfermo, es un sujeto que está dominado por la genética, por la herencia, por la situación social, porque sufrió de niño, en fin, etc. Y el toxicómano que plantea centralmente una decisión de obtener un placer en su autodestrucción.
Ay, sí, esa idea me dejó dando vueltas, doctor. ¿Qué más?
Claro, yo creo que hacer un resumen está muy bien. Creo que las personas que tuvieron la mala suerte de perderse en nuestro programa anterior
desafortunados.
Bueno, va a ser difícil el hacerlo en el sentido de, bueno, se trató el capítulo 1, el capítulo 2, lo cual no es así, ¿no? Creo que este programa, que aunque podemos decir que es nuevamente abordar el tema de las toxicomanías, tampoco es una segunda parte. Es el mismo tema tratado, ¿no? En las facetas que tiene, que son muchas, y que definitivamente el tiempo que tenemos no da. Bueno, podríamos seguir hablando horas y horas. Tampoco sería conveniente, déjeme decir. Tampoco sería conveniente. No sería posible mantener la atención de las personas más allá quizás de una hora. Sí, por interesantes y simpáticos que fueran, ¿no?
Sí, no, que lo no, somos,
no, que
doctora,
si lo somos, estamos convencidos. Bueno, al menos nosotros nos las pasamos regios.
Sí, regios. Nosotros la pasamos muy bien, sin embargo, yo considero que está bien, es decir, trabajar una hora, poner un hasta aquí por el día de hoy y mejor retomar el tema, ampliar, ver otras facetas que no se tocaron y que aquellas personas que, como decíamos, desafortunadamente no nos escucharon la vez pasada, pueden escucharnos hoy sin pensar que se han perdido de algo, ¿sí? De todas maneras, lo que digamos va elaborado de una manera tal que pensamos que cause un efecto de reflexión, un efecto de decir, bueno, ¿y yo qué tanto de eso? O lo he pensado, lo he sentido, o también me ha sucedido a mí. Y creo que por eso cuando da usted los teléfonos y dice, si sucede cualquier cosa, que no vaya bien, algo que les resuene por ahí, bueno, que llamen, hay alguien que les puede ayudar a que ese sonido, a esos ecos interiores que nuestro decir produzca, se encaucen y tengan un sentido y dejen de ser solamente un ruido molesto para las personas.
Qué bueno que dice eso, doctor, porque esa es una manera pues, mucho más certera de invitar a la gente a que se comunique y que inicie o que continúe, mejor dicho, este diálogo, porque de eso
¿seguro?
Se trata, ¿no?
Claro.
Entonces, el doctor lo acaba de decir muy bien, cuando ustedes quieran o lo necesiten o lo deseen o cualquier cosa parecida, llamen, al teléfono está alguien que sabe lo que hace y sabrá darle cauce a eso que provocó que ustedes agarraran el teléfono y marcaran el 5483-4094. Estamos pues hablando de las toxicomanías. Decíamos que no son lo mismo que una adicción, decíamos que no es una enfermedad.
Exacto, no.
No, es una decisión.
Es una decisión de alcanzar formas de placer que de otra forma el toxicómano no alcanza. Ahora, cuando decimos toxicómano, hay que tener cuidado en el sentido de que no sea tampoco una forma de etiqueta. ¿Me explico? A mí sí me gustaría aclarar que nosotros, los analistas, no requerimos, simple y sencillamente no requerimos etiquetar a nadie, porque cuando escuchamos a un sujeto, siempre lo escuchamos como un sujeto de pleno derecho, es decir, en el nivel más alto de dignidad, puesto que sus formas de placer, sus formas de goce, no son vistos ni escuchados desde una moral, sino desde esa decisión subjetiva que para nosotros, aún produciendo a veces las peores atrocidades, porque el ser humano puede ser atroz, puede ser un monstruo, puede ser verdaderamente un ente devastador, porque ataca lo más importante de él mismo, su propio ser y al otro ser. Entonces, no se trata de la etiqueta, se trata de poder nombrar que decir toxicómano es un sujeto que ha tomado una decisión subjetiva muy particular para darle un sentido a su vida, para explicar sus formas muy particulares de placer. Y entonces para nosotros es un sujeto de pleno derecho. Aunque esto provoca un problema social, un malestar, tanto para él como para otros, pero que lo que rescatamos es que si el ser humano no fuera capaz de imponerle, digamos, a la sociedad también sus formas muy particulares de gozar, sus formas muy particulares de placer, entonces no estaríamos hablando de ese sujeto humano. ¿Quién sabe a qué especie ¿sí? Pertenecería? Porque hasta cierto punto, Lore, ¿no es cierto, doctor? Hacemos permanentemente una dinámica, una dialéctica con lo que la sociedad nos demanda que clausuremos de ese placer, de esas formas de goce, ¿sí? Y lo que nosotros le imponemos a la sociedad de que vamos a tomar la decisión de manifestar y de insertar esas formas de goce, esas formas de placer, independientemente de que esto nos lleve muchas ocasiones a que la sociedad, ¿sí?, nos ponga una camisa de fuerza.
Claro. Y creo que esto es también lo que a lo largo de la historia ha dado lugar a esas diferentes épocas en donde unas cosas han sido permitidas, otras se prohíben y se van cambiando, ¿no? Y que en muchos casos es como la práctica, como la imposición de ciertos grupos por algunas formas particulares de goce, de placer, finalmente la sociedad las acepta, las tolera o simplemente las norma y al normarlas, las incluye ya dentro de la sociedad, ¿sí? Podemos decir, para no irnos a otro tipo de tóxicos, el alcohol. Uh-huh. Ok, con respecto al alcohol, casi todos los países, exceptuando los musulmanes, sí, en donde está prohibido en definitiva, uh-huh, ¿sí? Todos los países tienen normas para el consumo de alcohol. Sí. Ya sea porque se expende en lugares específicos, es decir, solo en lugares autorizados para ello, uh-huh, porque se expende con un horario, porque solo se le expende a personas a partir de cierta edad, en fin. Es decir, hay normas, no está prohibido el consumo de alcohol, simplemente está normado. Ajá. Entonces es una forma de cómo la sociedad finalmente incluye esas formas de satisfacción de esas personas que les gusta beber alcohol. Uh-huh. ¿Por qué no? Simplemente está normado, ¿no? En la Ciudad de México está prohibido beber en la vía pública, así sea una cerveza que está considerada bebida alcohólica. Sí. Pero si yo me la estoy tomando en mi casa, nadie me dice nada, ¿no? Entonces, la cosa es que la norma me dice que en la vía pública no, eso es todo, uh-huh, ¿no? Simplemente una forma en cómo la sociedad incluye ciertas prácticas, que es lo que dice la doctora. Finalmente, algunas incluyen, otras tardan más, otras tardan menos. Otras tienen años en lucha, la gente tratando de lograrlo.
Tenemos, por ejemplo, esto me recuerda a una forma de legislar el consumo del alcohol, ¿sí? Me recuerda, por ejemplo, que en la ciudad de Zacatecas, ahí a un lado nosotros, de donde nosotros tenemos el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos en Zacatecas, ¿sí? A una cuadra exactamente de la institución está un bar que abre a las 7 de la mañana, no, tal vez a las 6, a las 6 de la mañana, ajá, ¿sí? Y viene cerrando mediodía.
Ajá, 11 de la mañana, algo así, 10, 11.
Algo
no, quizás hasta las 12.
Hasta las 12, sí, exactamente, ¿sí? Y entonces, bueno, hablando con el dueño, porque el dueño curiosamente junto tiene una tienda en donde se puede consumir, el comprar el agua, el
De tiendita de abarrotes.
Pero la tiendita.
¿Y esa abre a las 12 o qué?
No, esa abre, digamos, en el horario normal. Y entonces, a mí, hice la plática con él, porque me llamó la atención de que pasaron unas mujeres muy arregladas. Y yo dije, bueno, es un arreglo más bien como para en la noche, uh-huh, ¿sí? Y después, unos hombres muy arreglados, vestidos como mujeres, y dije, bueno, pero pues esto circula más bien en la noche, y siempre me quedé con la idea de la noche. Entonces le pregunté a este hombre, le digo, oiga, yo vi que entraron por esa puerta y desaparecieron. Ah, sí, es que es un bar. Ah, ¿a esta hora? ¿Ah? Sí, y este es con el fin, mi padre lo fundó. Mi padre ya murió, yo continúo con la fundación de mi papá. Genial el tipo. Porque es una manera de evitar que esta gente beba en la vía pública o beba en situaciones no convenientes para ellos. Ah, y le digo, entonces es una forma de legislar y producir un bien a aquel que bebe y a aquellos que no tienen que sufrir las consecuencias del alcoholismo, digamos, por las alteraciones, uh-huh, que produce. Y digo, hombre, pues qué bien. He ahí formas,
claro,
legislativas, ¿no?, de canalizar este tipo de cosas. Yo pienso que una sociedad más equilibrada sería aquella que en el caso de los toxicómanos pudieran tener un reconocimiento de esa forma muy particular de placer, ¿sí?, tratando de que de alguna manera incluyan en esas formas, ¿sí?, el que las consecuencias no sean tan trágicas ni tan graves para los otros ni para ellos mismos.
¿Cómo sería eso?
Pues, por ejemplo, el que había una solución que tenía una amiga mía cuando sus adolescentes, bueno, no adolescentes, un poco ya más grandes, se iban de fiesta y entonces en lugar de que ellos manejaran, uh-huh, uh-huh, les pedía el taxi que los cuidaba, entonces ya podían entrar en una situación, digamos, de un consumo de alcohol significativo, pero sin el riesgo de que salieran a matar a alguien, ¿no? Uh-huh. O de que ellos mismos se mataran. Entonces les contrataba un chofer, ¿sí? Y bueno, pues el alcohólico también puede, en lugar de manejar, él puede pedir que un taxi lo lleve a un guardado seguro.
Seguro, pero este asunto de procuración de la seguridad y demás, ¿no va un poco en contra de lo que está buscando esta persona con los tóxicos? Es decir, el riesgo, la adrenalina, lo que decíamos la emisión pasada, el poner la vida en riesgo es muy emocionante.
Ah, sí. No, indiscutiblemente que sí.
Y entonces esto de procurarse un marco de seguridad para entonces dentro ponerse hasta las chanclas o con alcohol o con lo que sea, ¿no? ¿Eso no va un poco en contra de la filosofía del toxicómano, digo yo?
En el sentido, digamos, en que lo que el toxicómano puede también insertar de esas formas de placer a la sociedad. Es decir, a lo mejor cuando nosotros decimos buscar la intensidad mayor, estamos hablando muy seriamente de lo que se juega en el toxicómano, pero tampoco pensemos que el sujeto en cuestión sería tampoco capaz de ceder un poco de esa intensidad. Yo pienso
en aras de conservar la vida.
Ni siquiera vamos a suponer que no sea conservar la vida, ¿no? Sino simple y sencillamente algo mucho más interesante, es decir, la seguridad de que puede repetir el placer.
Ah, pues eso está más bonito.
Claro. Es decir, ¿para qué me estrello?
Exacto, y luego el próximo sábado me pierdo la que hay. Pues.
Exactamente, es decir, el toxicómano no lo hará por un beneficio al otro, por un bien al otro, no. Lo hace porque eso le permite una garantía al menos de volver a repetir ese placer. Y lo que mantiene a un sujeto toxicómano es esa posibilidad de que el sentido de su vida sea volver a repetir la experiencia.
Y siempre esta experiencia, es decir, ¿el toxicómano tiene tantísimo control sobre eso?
¿Sobre qué, Lore, específicamente?
Sobre, por ejemplo, decir, no voy a hacer esto porque me podría matar y yo lo que quiero es seguir emborrachándome la próxima semana y las subsecuentes. Entonces, tengo un control casi matemático sobre algo que me estoy metiendo que modifica mi conducta. Es decir, pese a todo lo que uno se mete que modifique su conducta, ¿se puede seguir teniendo el mismo control? Y lo pregunto sin darme ningún tipo de baño de pureza, pero sí, desde la ignorancia absoluta, no lo sé.
Yo creo que si quitamos la palabra control, entonces podemos entender que el cambalache que puede hacer entre extender las posibilidades de placer a fumarse, digamos, toda la vida en un solo trago, pues yo creo que entonces entendemos que no se trata de un control, sino que se trata de una negociación con el placer, con él mismo. ¿Sí? El toxicómano no es un sujeto que apueste a un control, definitivamente no. Justamente ese es el problema para la sociedad, que no los puede controlar y que toman decisiones, las que sean, para alcanzar ese placer con el tóxico. Pero eso no quiere decir que en la misma línea de obtener ese placer no hagan ciertas combinaciones y ciertos trueques. Combinan, ¿sí? Aplazan, son capaces de hacer una serie de operaciones verdaderamente impresionantes, ¿sí o no, doctor?
Sí.
Con tal de obtener la repetición de ese placer. Entonces, lo que los mueve es, ¿cuántas transacciones puedo llevar a cabo, ¿sí? En función de repetir ese y no otro, ese placer.
¿Todos los toxicómanos son adictos? ¿En el sentido literal de la palabra?
No. No, porque al hablar de adicción, se habla como de hay algo que se le impone al sujeto. Se volvió adicto porque consumió la sustancia A, que le produjo algún, desencadenó procesos bioquímicos en él, y a partir de ello, su organismo requiere volver a consumir la sustancia A. Bueno,
pero eso pasa, ¿no?
Bueno, puede suceder, claro, por supuesto. Sí. Por supuesto.
Pero siempre salvamos, siempre ponemos aparte nosotros. Por ejemplo, si hacemos un giro, creo que vamos a entender mejor. El problema de los fármacos y de que los fármacos funcionen es que el sujeto entre en una relación con la ingesta de los fármacos. Si no, él mismo bloquea los efectos farmacológicos. Podrá babear, podrá arrastrarse, podrá estar verdaderamente hecho un imbécil, Sí, sí, porque bueno, orgánicamente, si a uno para abrirle el corazón le ponen una anestesia de caballo, pues indudablemente que no podemos negar que el tóxico puesto de esa manera, claro que funciona. Pero ¿qué inhibe? Inhibe las funciones biológicas, orgánicas, que tendrán que tener en algún momento, aún en ese estado, puesto que tenemos los casos, digamos, de ¿cómo se llama esto? Bueno, aún en ese estado de estar dormido, de estar adormecido, de estar intoxicado, porque le van a abrir la panza o le van a abrir el pecho, el sujeto tiene actividad psíquica. ¿Me explico? Y ahí es donde se juegan las representaciones de todo eso que está aconteciendo, que nosotros pensaríamos que no tiene conciencia. No, su conciencia está funcionando, nada más que de otra manera, en una inhibición orgánica. Pero lo psíquico no se detiene.
Ay, qué pesadilla, ¿no?
No, sí, claro, pues y por eso, después de cada operación, podemos escuchar en la clínica, bueno, antes de que me operaran, pero después de que me operaron, taca, 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 todo lo que vino, ¿sí? Indudablemente. Y es que nosotros creemos que porque nos duermen con esos potentes medicamentos, la vida psíquica también se detiene, ¿no? ¡Qué horror! Entonces, estaríamos descerebrados, pues, para decirlo de alguna manera, desconectados de nuestra vida emocional. Nunca estamos desconectados, más que cuando nos morimos ya de veras.
Incluso, voy a hacer la pregunta telenovelera que tengo que hacer, pero ¿y el estado de coma? Y
a eso me refería, que se me fue el término, por eso no me acordé. Y ahí, bueno, hábilmente dije, escápate de ahí, ¿no? Pero ahora que tú lo mencionas, ¿qué es el estado de coma? El estado de coma no para la vida psíquica de los sujetos. Y entonces, bueno, cuando han despertado dicen, bien, ¿qué pasó? ¿Por qué? Pues porque mi vida consciente siguió en ese estado de coma, pero la conciencia no para. Pues, es que siempre creemos que cuando nos intoxican a esos niveles, porque las anestesias son brutales, brutales, ¿sí? El organismo tiene que hacer circo, maroma y teatro para salir y desintoxicarse de eso, ¿no? ¿Sí? Y bueno, el problema es que hay otros métodos para inhibir el registro del dolor, que es una defensa natural para conservar la vida orgánica, ¿sí? Y la vida psíquica también, por supuesto. El dolor es muy interesante desde el punto de vista analítico, ¿no? Bueno, pero sí, es que todo esto me lleva siempre a una reflexión. Pero volviendo, ¿sí? El sujeto jamás pierde, bajo ninguna circunstancia. Por más que veamos alterado lo orgánico, no pierde su vida psíquica. Y eso sí, todos los médicos lo saben, los investigadores también. Habrá algunos guadalupanos que lo nieguen, bueno, ni modo, es un problema de creencia, ¿sí? Pero
eso, la realidad es eso. O no hay borracho que coma lumbre.
Exacto, es lo mismo.
No, para sintetizar.
Ahí hay una sabiduría, por supuesto. Sí, claro. Hay una sabiduría.
Él no
popular.
Me acuerdo de nada porque estaba borracho, sí, no sabía lo que hacía porque estaba borracho. Y el mejor, según yo, es no era yo.
Ah, claro.
Eso me encanta. Ese no era yo. Yo soy otra cuando bebo. Yo soy otra. ¿Y dónde estás cuando no bebes? Me pregunto.
Exactamente. Ocupas el mismo espacio. No sé, y cuando ibas y vomitas igual, ¿no?
Es que lo increíble es que pareciera que con estas cosas hay un factor ajeno a nosotros que nos domina, nos determina, nos posee. Y realmente en el vox populi, ¿no? La reacción es como no soy yo. Es decir, como estoy enfermo, porque soy un alcohólico, no soy yo cuando bebo, no soy yo. Y entonces, ¿de dónde sale? Es decir, físicamente que estamos delimitados por nuestra piel, para ser concisos, físicamente está saliendo de ahí. No hay otro lugar, no es poesía y no hay un cosmos que viene, se mete y luego se sale de ti. Y a través del cual hablas y dices por primera vez lo que no te atrevías a decir, sobrio. Eso, en el mejor o en el peor de los casos, quién sabe. Doctor.
Claro.
Sí, yo creo que hay que entender entonces también qué es aquello que puede llevar a un sujeto, es decir, eso anímico, eso psíquico, que puede llevar a un sujeto a tomar la decisión de intoxicarse, ¿no? Porque no es un accidente. Muchas veces le echamos la culpa a las malas compañías de nuestro familiar que se inicia en esos caminos. Decimos, bueno, eso es por los amigotes, ¿no? De la esquina.
Ajá, eso es
que
muy bonito.
Que lo inducen, lo llevaron, etcétera, ¿no? Pero independientemente de eso, la pregunta de fondo sería, bueno, ¿qué lleva a un sujeto a intoxicarse? A intoxicarse de una manera, puede ser como un evento aislado o como un evento continuado.
O el sentido de su vida.
O el sentido de su vida puede ser ese, ¿no? Entonces, creo que aquí lo que nosotros podemos ir encontrando es algo que incluso se relaciona, como decíamos, con esa relación con los otros, ¿no? Aquí la cuestión sería, ¿cómo es la relación del sujeto en su interior, él, con un otro muy particular? Es decir, ¿cómo él ubica y pone al tóxico en un lugar en donde se abandona a que el tóxico, lo que usted decía, es que yo cuando bebo soy otro, ¿no? Uh-huh. Dicen aquellos, yo no estuve ahí, quién sabe quién era, aunque el video diga lo contrario, ¿no? Y tiene razón en cierta medida, es decir, cómo él se abandona y se entrega a ser poseído por un otro, en este caso ese otro es el tóxico, ¿sí? Es decir, es un otro que va a gobernar, de alguna manera a regir, no solamente estas conductas a veces reprochables, ¿no? Que pueden existir, que pueden darse, sino que va a regir incluso la cualidad como sujeto, como persona, que éste tiene. Entonces, podríamos decir, ¿qué tanto en este pasar a la relación con este otro, esta persona desaparece? En estricto sentido, tiene razón, es que yo no estaba. Era otro. Yo no era. ¿Ok? La cuestión es, ok, ¿de qué manera tú le cediste lugar a ese otro? En eso eres responsable de lo que el otro haga. Pero ya es más sofisticado el asunto.
¿Sí? No, pero eso lo vemos inclusive como parte de la estructura del sueño, ¿no?
Sí, claro.
En psicoanálisis lo sabemos. Uno se sueña.
A sí mismo.
A sí mismo, ¿no?
Sí. ¿Sí?
Y no podemos negar que de aquello que sueña de él mismo, él es responsable porque él es el único gestor de la forma del sentido del sueño. No podemos, digamos, hacer abonos de te abonamos mi sueño, te abonamos mi inconsciente al otro, ¿no?
No, no más faltaba, doctora, imagínese.
Ay, pues en esto de que todo se convierte en mercancía.
No, yo ahí sí no compro nada, mano, suficiente tengo.
Exacto, entonces, pues sí, creo que, por otro lado, el poder expresar que no era yo, ¿sí? Creo que deja muy claro el sujeto de no era yo, porque cuando yo soy yo, yo tengo el control de mí mismo. Y es lo que usted decía, ¿no?
Sí.
¿Sí? Pero cuando no soy yo, me entrego al otro.
Exacto.
Entonces, de todos modos, hay una responsabilidad.
Y hay además, una decisión ahí. Esta negación, ¿no? No quiero. De hecho, lo pregunto.
Sí.
Dicen que él no, pues no. ¿No? Es decir, que si uno llega y dice, no quiero hablar de mi madre hoy, el psicoanalista bien podría contestar lo que ella empiece. ¿Cómo se llama? Ya, sí. Échala de una vez, hombre, no le dé más.
Bueno, ese sería no un maleta. Eso sería, desde nuestro punto de vista, un psicoanalista bien chafa.
Que estudió, claro, con Woody Allen.
Pero para decirlo.
Que estudió no? con Woody Allen, eso está muy
pero
bien.
¿Pero es cierto o no?
No.
Si uno se menciona a sí mismo, ¿se está mencionando a sí mismo o no?
Oh, no, bueno,
aunque sea en la negación.
No, por supuesto. Es decir, sabemos que el ser humano es capaz de crear una negación para poder decir aquello que de otra manera no podría explicarlo. No podría ni siquiera mencionarlo, ¿sí? Uh-huh. En eso me hizo recordar esa escena en donde el paciente de Freud va y le dice, usted va a creer que de este sueño a la que he soñado es mi madre. No es mi madre. Pero ya dijo primero, es mi madre. Usted va a creer que es mi madre, ¿sí? Ajá. No es mi madre. Bueno, pues ya está, ¿sí? Es la forma creadora del sujeto que habla, de cómo expresa aquello que de otra manera no podría expresar. Por eso el analista escucha, no oye, y por supuesto que no sanciona. Por otro lado, por eso decía que este es un analista de vanidades, ¿en qué sentido? En que Y tú lo dices muy bien. Bueno, ya, suéltelo, ¿sí? ¿Cuál es el nombre? No, por supuesto que es un chiste genial, ¿no? Pero el analista jamás perturbaría al sujeto, por lo menos en la concepción que tenemos de clínica psicoanalítica, jamás perturbaría al sujeto con semejante atrocidad. Si él dice...
Sí, pero lo podría no pensar,
no
pues.
Quiero hablar hoy de mi madre... Pues ya habló.
Pues sí.
Pues ya
pues
habló.
Sí, ¿cómo se llama? Sí. Pues sí. Claro, sí. Gloria, no, claro. Es muy chistoso porque sí. La gente sí. Que dice este tipo de cosas como yo sí. No creo en el psicoanálisis y demás.
Hace bien.
Hace muy bien porque creencia. No es una cosa de fe. Dice cosas como, pero es que es horrible porque tú vas y no dicen nada.
Los lacanianos.
Ajá. Y entonces, dice, pues es que no importa lo que él diga, importa lo que digo yo. O sea, no sé, me parece que esta necesidad todo el tiempo del reflejo y de la reafirmación y de que el otro te diga, sí, te estoy escuchando, pues, no sé, es como irse por la tangente, ¿no? Pongo la atención en el otro en vez de poner la atención en mí misma, en fin, este tipo de cosas en las que uno reflexiona de vez en cuando.
Yo pienso que cuando los analistas provocan que el sujeto se queje fuera de lo que le acontece dentro, es porque no tiene el control, porque no sabe qué hacer realmente con lo que ahí está sucediendo. Cuando el analista lleva realmente el análisis en donde tiene que estar puesto, ¿sí? Curiosamente, el analizante no habla con nadie, y mucho menos llevar su queja fuera. Eso ya lo consideramos un acting. ¿Sí? Y ese es problema de chafés del analista. Sí, así sí, que, las cosas claras.
Si eso
del
les
chocolate...
pasa a los que nos están escuchando, cambien de analista. 5483-4094, comuníquense con nosotros. Hay una analista de veras del otro lado del teléfono que está ahí para atenderlos, para ayudarlos, para orientarlos, para enfocar todo lo que quieran decir acerca de este programa o de cualquiera otra cosa hacia un lugar. Por decir algo seguro, ¿no? A un lugar que los abrace con C.
Sí.
Porque el otro ya es.
Claro que sí. Y sobre todo, digamos, es muy bueno que podamos utilizar este medio maravilloso que es el radio. Y sobre todo, no cualquier radio, ¿no es cierto, doctor? Claro. Sí. Una radio en donde se abre un espacio para poder, digamos, hacer aquellos quehaceres que corresponden a la responsabilidad de los analistas y que corresponden también a ese encuentro con la comunidad y por los medios masivos de comunicación. Entonces, me parece que esto definitivamente son cosas que nosotros valoramos muchísimo, muchísimo, porque el psicoanálisis tiene derecho a ocupar el lugar que le corresponde en la cultura.
En la cultura, vaya, qué palabra tan bonita, porque la cultura se identifica inmediatamente con el arte, ¿no, doctor?
Claro.
Y la cultura es otra cosa, es decir, también es el arte,
claro.
Pero es todo lo demás, ¿no? Si no me equivoco, es todo lo que nos identifica y lo que nos
claro,
define,
yo creo que la, como dice muy bien la doctora, el poder llegar a través del radio a muchas personas que nos escuchan, tiene un efecto que nosotros sabemos. ¿Cuál? Se dicen cosas aquí, a lo mejor de una manera muy coloquial, a lo mejor tratando de que sea amable, de que no sea un discurso pesado, tampoco de regaño, ¿no? No. Creo que los psicoanalistas no nos asustamos de lo que el ser humano puede hacer. ¿Sí?
Empezando porque nosotros mismos tuvimos que pasar por Diván.
Exacto, entonces no hay un susto de decir, ay, qué horror esta persona, qué mal que hace esto, qué mal que hace lo otro, sino es valorar que las personas están demostrando sus posibilidades de creación con lo que ha sido su vida, en eso que hacen el día de hoy, así sea intoxicarse.
Sí, claro, por supuesto.
No se trata de juzgar como algo inadecuado el intoxicarse. El sujeto que quiere saber por qué lo hace, que venga análisis. Yo decía, si es verdaderamente un toxicómano, saldrá toxicómano, pero conocerá por qué tomó la decisión de intoxicarse, qué sentido tiene y qué le representa a él.
No, y la develación, digamos, de la magnitud de su creación, doctor.
Claro.
Eso es lo más impresionante. ¿Sí? No vamos a quitar el canal, la forma en que él encontró un sentido para su vida, claro. ¿Sí? Sino lo magnificente es que él se percate de la capacidad creadora que tiene, con todas sus consecuencias, ¿sí? Pero no estamos en sujetos, queremos sujetos que sean buenos o sujetos que no, que sean un poco menos malos. No, sino apuntamos precisamente a que esa capacidad creadora es lo que se devela para el mismo sujeto, ¿sí? En cualquiera de las creaciones que haga para alcanzar estas formas de placer.
Uh-huh. Y que entonces esta persona solamente conozca eso de él. Después, por eso digo, si es verdaderamente toxicómano, saldrá toxicómano. Uh-huh. Y sabrá por qué lo hace y podrá tomar decisiones al respecto de esa decisión que tomó. Posiblemente, si quiere, una nueva decisión que no cruce por ahí. Igual y dice, me quedo como estoy.
Claro.
Uh-huh. Me quedo y ¿por qué no? Tengo derecho a esto. Y eso sí le puedo decir, en ese momento se convertirá en un toxicómano que no va a causar problemas. Que no le va a causar problemas a nadie, será su toxicomanía, de él.
¿Sí? ¿Se puede eso? Porque hay como un mito urbano que la toxicomanía de uno intoxica a los que están alrededor necesariamente.
Bueno, pero eso por envidia.
A mí me da mucho coraje y mucha envidia ver al otro cómo disfruta poniendo los ojos hasta atrás y yo nada más lo estoy mirando. Ay, no.
No, yo también quiero de eso.
Eso o móchate, que sería lo mismo.
Claro, pero esto tiene su origen en aquellas fábulas moralinas, ¿sí? De que una manzana podrida echa a perder el resto de la canasta. Ajá.
Siempre y cuando eso sea una forma de placer.
Exacto, y siempre y cuando las otras manzanas disfruten de echarse a perder igual que la otra. Si no, no.
Claro, porque si no es decir, no, es que como él se puso así, pues yo, su culpa.
Exactamente,
¿no? ¡Culpa!
Yo por eso le decía, siempre le echamos la culpa a los malos amigos que nuestro familiar tiene en la esquina. Uh-huh. Y no, los malos amigos ahí estarán, ellos tendrán sus prácticas. La cuestión es por qué a él le llamó la atención y adhirió a esas mismas prácticas.
Y cuando sufren, porque bueno, vamos a ver, o sea, creo que todos conocemos a alguien, me atrevo a asegurar que todos conocemos a alguien o alguienes, que son toxicómanos, que se autodefinen como drogadictos, por ejemplo, van por la vida diciendo, expresando y haciéndole saber a todo Dios cuánto sufren por ser drogadictos.
No, indudablemente, aquí el sufrimiento es una forma de placer, claro que sí. Claro,
pues que pero uno los ve, sí. Y, o sea, tengo varias caras en mi cabeza, y no hay atisbo de duda, no se titubea un segundo en la miseria en la que estoy metido y no puedo salir, no la puedo dejar, la coca es tremenda, te mata, ¿no? Y ahí está.
Pero la intensidad con que la dice, ¿no? Te voy a imitar. La coca es tremenda. Pues eso y un orgasmo ahí se llevan, ¿no? ¿Sí? Aquello de que te platico es tremendo, ¿no? Sí. Y soy hombreriega por convicción. Es lo mismo. La coca es increíble. Pues es que se expresa.
Pero usted, o sea, ¿cómo recibe? ¿Cómo podría recibir esto, por ejemplo, esto que dice usted, doctora? Alguien que está pasando por ahí y que se asegura a sí mismo con vehemencia.
Sí, bravo, muy bien dicho.
Que está sufriendo. ¿Cómo podrían pasar estas palabras ahora que tanta gente nos escucha?
Sí, a mí me parece que cuando ponemos estas cosas por contraste, ¿no? ¿Sí? ¿Qué le pasa a las mujeres golpeadas que siempre están apegadas a aquel que las destruye, que las maltrata, que las injuria y que llega a matarlas? ¿Qué mantiene a la mujer en esa experiencia? ¿Sí? Bueno, si no entendemos eso que nos devela el psicoanálisis de una manera muy cruda, es que los golpes son una forma erótica de placer y que esas vidas tienen para los sujetos La dosis óptima de sufrimiento, ¿qué? Es una forma de un placer sublime. Dijimos en un principio que es el placer de la autodestrucción. Entonces, sí, convertirme yo en la cosa que permite, digamos, el convertir al toxicómano, bueno, es una forma y es una decisión.
Pero es a nivel, lo pregunto, no sí. lo afirmo, ¿es a nivel inconsciente?
No, corazón, son decisiones subjetivas bien conscientes.
Pero el dolor o el sufrimiento en el que está inmerso alguien gracias a que no puede salir de la coca o de cualquier otra sustancia, ¿es a nivel inconsciente o realmente lo están disfrutando?
Bueno, ahí hay que ser finos en las puntualizaciones, ¿no? ¿Sí? No hay ningún problema en cuanto que el sujeto declare que sufre. No hay ningún problema en que el sujeto declare que no lo puede dejar. No hay ningún problema de entender esos imposibles, ¿sí? Pero esos imposibles son una forma de satisfacción. Esos imposibles son formas que el sujeto no va a abandonar bajo ninguna circunstancia. Ahora, hay sujetos que no son toxicómanos, curiosamente, aunque hayan llegado al consumo, esto es más fino, al consumo del tóxico durante mucho tiempo. No son toxicómanos, es decir, no establecen con el tóxico esa forma particular que, bueno, en otros términos se llama un goce autista. ¿Sí? Pero no establecen esa forma de relación con el tóxico. No encuentran en ponerse bajo ese estado, ¿sí?, el placer que andan buscando. Sin embargo, pueden ser consumidores y pueden ser consumidores por mucho tiempo. Cuando ellos van a análisis, ¿sí?, justo lo primero que un analista tiene que elaborar y encontrar con ellos, ¿sí?, si de verdad la búsqueda de ese placer es su forma de vida, es lo que le da sentido a su vida, o simplemente son consumidores, pero que no son toxicómanos. Entonces, estas ya son cosas como mucho más finas en entender cómo los sujetos hacen circo, maroma y teatro con su vida para encontrar finalmente una forma de ese placer que es tan propio, tan único, subjetivo, y que en eso, por eso el psicoanálisis es caso por caso. No un toxicómano es igual a otro, de ninguna manera, jamás para la escucha analítica. Y eso es lo que es apasionante, porque es de un fino, ¿sí o no, doctor? Es de un fino que solamente cuando se tiene esa pasión de ser analista, ¿sí?, se abandona uno a la posibilidad de encontrar esa diferencia sutil entre aquel que consume, pero que no es toxicómano, y aquel que es toxicómano, ¿sí? Entonces, volviendo, digamos, a la situación del sufrimiento, los toxicómanos encuentran un placer plus, un más, ¿sí?, cuando les comunican a los otros su padecer, ¿sí? Pero ese padecer, ¿cómo se escucha? Como que no están dispuestos
a dejarlo.
Es decir, no vale, cuando uno escucha al amigo, por ejemplo, no vale decirle, ¡ay, sí, cómo sufres! ¿Pero qué haces para dejar de sufrir? No, eso no vale. Eso es un atropello. ¿Me explico? Eso sería tanto como querer resolver la vida de los seres humanos que somos tan complejos en esto que tratamos y que es tan delicado, el asunto de los placeres, ¿sí?, eróticos, de los cuales Freud dio cuenta, mucho antes, por supuesto, que el vanagloriado ahora, Lacan. ¿Sí? Bueno, ese es el problema, ese es el punto, digamos, es el quid del psicoanálisis, insertar eso como una verdad a la cultura, a la civilización. Entonces, cuando el amigo nos cuenta esto, cuando lo vemos demacrado, verde, hecho pedazos, sin trabajo, muriéndose de hambre, qué sé yo, a todo lo que pueden llegar los toxicómanos, ¿no? Y que él habla de esto, no nos olvidemos de algo que tiene que ver con el psicoanálisis. Cuando el sujeto habla, revive sus formas de satisfacción. Cuando el sujeto habla de lo que le pasa, revive sus formas de placer. No, esa es la maravilla del psicoanálisis. Por eso no vale decirle, bueno, pero tienes que cambiar, tienes que hacer algo. No. Sino uno tiene que enfrentarse, ¿sí?, a esa forma de cómo pasa por la palabra, la queja, el aparente sufrimiento, porque es aparente en un sentido, ¿sí? De, mírame cuán destrozado estoy por este placer que no estoy dispuesto a dejar. Y entonces uno acompaña, uno escucha, uno acompaña, uno dice, bueno, Ricardo, bueno, Concha, pues así es, pero es tu decisión de vida. Eso es lo que tú has decidido. No decir déjalo o no haces nada en función, digamos, de hacer otra cosa. No, es el reconocimiento. Es el reconocimiento de que es la decisión ética del sujeto. Eso nos hace ser realmente amigos del otro. Uh-huh. Ese es el valor, ¿sí? Porque un amigo no es aquel que sanciona la conducta del otro, o que ya me vienes a jeringar otra vez con todo lo que sufres. Bueno, pues carajo, te vengo a pedir
otra
ahí.
Otra vez te voy a decir, sí, las mismas 20.
Una corta, porque pues tengo que consumir, ¿no? Bueno, porque los amigos toxicómanos van y te piden.
Sí, claro.
Oye, pues dame, ¿no? Tú tienes, tú trabajas, tú eres de otra onda. Compréndeme, ¿no? Dame para mi dosis. ¿Sí? Y no, y además te lo exigen. Y si no, eres un pelandrufo malvado, ¿no? ¿Sí? Y creo que ahí no se trata de decirle, ay, no tengo, no estoy de acuerdo. No, creo que es decir, yo no tengo, ¿sí?, la cachaza para darte y en ese sentido formar parte de eso que a mí no me gusta. Es decir, no me vengas a pervertir, pues. No me vengas a invitar de esta manera a entrar a tu mundo, no me gusta.
Mundo de satisfacciones de ese dolorosas.
Tipo. Sí, no, yo no juego, no le entro. Uh-huh. Entonces, no toques a mi puerta para eso.
O sí, ¿no? Si el
o si se llegue, te da tu repajolera gana, no, bueno, pues pero sí. Entonces decimos, al otro bien que le gusta tener amigos, ¿verdad? Para la, todo bien y todo lo demás.
Y ¿no? Así sucesivamente.
Exacto, sí.
En así una es. Cadena ajá. Interminable. Entonces, ¿no están enfermos?
No, qué horror.
No.
Ay, es que me encanta esa parte porque lo vimos la vez pasada.
Sí.
Y es de subrayar, creo.
Sí, como
porque claro, nos han metido la idea, ¿eh? Y, sí. Y la han metido
duro.
A fuerza de repetición, ¿no? La mentira repetida que se vuelve en realidad.
Sobre todo yo verdad. Creo que es por el enfoque que se le da. Si nosotros los consideramos enfermos, entonces entran dentro de toda una lógica social, tanto para criticar, para condenar, como para exculpar, para así todo es. Eso. Es decir, es un enfermo, finalmente.
Sí.
Muy singular, pero es un enfermo. Tan es así que, ¿cuál es el problema que tiene ahora el país con el asunto de las drogas, ¿no? Este tipo de tóxicos, así en general, las drogas, ¿no? Y los narcotraficantes y todo lo que ya sabemos. Que está considerado el problema del tráfico de drogas, del consumo de narcóticos, de todo este tipo de estupefacientes, está considerado dentro, más bien, como un problema dentro de un código penal. Es decir, como delitos.
Sí.
¿Sí? Uh-huh. Por otro lado, está considerado en alturas de seguridad nacional, ¿no? Que quién sabe qué es eso, pero es seguridad nacional, ¿sí? Ok, si está en la lógica de que es algo sancionado por un código penal, es perseguido lo mismo que un asesinato, que un robo, ¿sí? Que un daño en propiedad ajena. La ley sanciona ese tipo de prácticas de los ciudadanos. Uh-huh. Y por lo tanto, al que lo hace, existen los procedimientos que siempre terminan en un par de policías que van por el sujeto. ¿Ok?
Sí.
Bien. Si esto se quita de ahí y se ve, vamos a pensarlo así, como un problema de salud, entonces la lógica es diferente. Nadie va por un tuberculoso a su casa. ¿Ok?
Sí,
no llega la PFP en tanques y helicópteros artillados por un pobre tuberculoso que está agonizando en su casa. No, ¿verdad?
No, no creo que no, doctor.
No, ¿por qué?
Digo,
porque
no sé cuánto falte, pero no. Por
porque
el
ser
no.
Tuberculoso no es un problema sancionado por el Código Penal. Es una cosa que atiende las leyes de salud con sus mecanismos, con sus hospitales, con sus normas, con sus procedimientos. Quizás llegue una brigada de dos enfermeras, ¿no? Uh-huh. Vestiditas de blanco, con unas botellitas, a tratar de salvarle la vida a ese sujeto que está ahí agonizando, probablemente. Evitar que se contagie
los demás.
Sí, pero no se lo van a llevar a la cárcel, ¿no? Entonces, creo que es también el enfoque que se le dé. Uh-huh. De ahí depende entonces la acción que se toma y cómo la misma sociedad lo adopta. Entonces,
si los hacen enfermos.
Si los hacen enfermos, bueno, pues entonces tiene que ser el Código de Salud el que vea todo eso, ¿no?
Pero que se oculta precisamente con hacerlos enfermos.
Uh-huh. La decisión de la persona, que es lo que el psicoanálisis marca. No son enfermos. Para el psicoanalista, no son delincuentes.
Tampoco, claro.
Uh-huh. ¿Qué son? Personas que han tomado la decisión de obtener cierto tipo de satisfacciones y placeres a través de intoxicarse.
Punto.
Y que es una decisión de vida.
Y que es una decisión de vida. Tan válida, podemos decir, como el que decide obtener esas satisfacciones ganando concursos de deportes, ¿no? Encuentros deportivos.
Sí.
Y entrena 20 horas diarias. Y existen esos sujetos.
Sí, claro.
¿Sí?
Ahora, los efectos para lo social... Sí. Bueno, indiscutiblemente que son radicalmente diferentes.
Por supuesto.
Porque
claro,
la sociedad está constituida en que al menos eso sea un padecer social, no un beneficio social.
Uh-huh. Claro, porque la sociedad aplaude un logro deportivo y no
claro,
aplaude de ninguna manera a un toxicómano haciendo...
No porque sé. Tiene 3 días volando, ¿no? Pues claro que no.
Claro, pero a fines... del individuo y del uh-huh. supuesto daño que se infringe, uh-huh. ¿qué pasa a nivel orgánico? No lo sé, o sea, ¿de verdad es lo mismo? O sea, se toma una decisión de vida, de como voy a decidir intoxicarme, voy a decidir estudiar una maestría, y tienen el mismo valor a nivel, no sé cómo llamarle, emocional, mental, es el mismo proceso el que lo lleva a uno a decidir una cosa o la otra, siendo que la primera muy probablemente derivará en padecimientos físicos, en
claro,
cualquier tipo de problemas sociales, emocionales, familiares, amorosos, bla, 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 bla. Y la otra, pues, te mantendrá en el bonito y selecto círculo de la gente normal, entre comillas, por supuesto.
Pero no hay, digamos, ningún sujeto, a Dios gracias, que no sepa lo perverso que es, aunque haga maestrías. No hay ningún sujeto que ignore realmente la verdad de, chin, si yo pudiera cogérmelas a todas. Uh-huh. No hay sujeto que esté... en ese sentido, ignorante uh-huh, de todos los deseos, podríamos poner muy entre comillas, inadecuados a los cuales nos entrega. Entonces quiere decir que aquel que estudia la maestría, ¿sí?, hace también una decisión que le cuesta, y que le cuesta porque ya no se entrega a esas posibilidades de placer que tiene. Pero si enfrente de él, igual que el otro. Nada más que uno toma la decisión de que pues así va a ser mi vida.
Sí, claro.
Y el otro dice, pues mira, yo tomo la decisión de estudiar la maestría. Pero me cuesta sacrificar lo otro. Porque así como que los seres humanos no conocemos o no sabemos de qué nos gustaría llevar a cabo. No, indiscutiblemente que lo sabemos.
Eso, y eso puede ser intoxicarse o puede ser muchas otras cosas. ¿Qué otra manera hay?
Pero aquel, digamos, nada más para abundar, ¿no? Pero aquel que toma la decisión de no hacerlo, me recuerda, por ejemplo, el accidente de avión en donde para salvar el pellejo, unos se comieron a los muertos, a los cadáveres, y otros dijeron, bueno, ¿cómo sería mi vida después de este acto?
Uh-huh.
¿Sí? Pero no quiere decir que no... sientan y sientan auténticamente esa posibilidad. Lo que pasa es que van a decidir, yo no podría vivir después de haberme zampado al cadáver. Y otros van a decir, yo sí puedo zamparme al cadáver y seguir viviendo. ¿Por qué? Porque para mí el sentido de la vida corre por otros lares. ¿Me explico?
Sí.
Pero a lo que yo me refería es que no hay ningún sujeto que no, a ver, lo voy a decir de otra manera, que no sepa, ya está, para confesarse lo contemplan, que no sepa, ¿sí?, cuáles son sus inquietudes, sus deseos prohibidos.
Pero que pueden supuesto. Ser los tóxicos o...
Ay, mira, si hay algún placer de los adolescentes es irse a robar algo.
Ah, sí, eso es muy divertido.
Sí, cómo no. Y había, digamos, compañeros que eran tan buenos para robarse los libros que tú le decías a él, oye, pues, sácate tal, ¿no? Hasta le pedías, hacías los pedidos.
Hacía pedir.
Ajá, ajá. Y cómo hay un placer de írselo a pedir y cómo hay un placer del otro de poder llevarlo a cabo. Pero eso sí, si te pescan yo no tengo nada que ver, ¿eh?
Ah, sí, claro.
Ajá. O robarse los exámenes, ¿sí? O, bueno, los chiquitos son mucho más frescos. Todos los seres humanos nos escondemos para jurgunearnos los genitales o para disfrutar con nuestro cuerpo. Y hay siempre, digamos, una experiencia de que eso no debe ser visto por mamá. Uh-huh. Entonces, no nos hagamos. Todos sabemos de qué se trata.
No nos hagamos, todos sabemos de qué se trata. Y ustedes que nos oyen también, cuéntenlo si quieren hacerlo al teléfono 54834094. Y está, sigue con nosotros la doctora Patricia Aguilar. Está lista para escucharlos, para apoyarlos, para encauzarlos, para lo que sea que ustedes necesiten y manifiesten a través de esa llamada. En Twitter estamos como @wam_FM, en Facebook, www.facebook.com/WAM Radio, nos acompañan esta noche, ya lo saben los doctores del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos AC. Voy a dar los teléfonos por si alguien se quiere comunicar, necesita información de algún tipo, 5680-7686, 5593-2438 o al 01800-5098-106. También pueden comunicarse vía email a través de Ciel, con C de casa, cielmex@cielmex.com.mx. Doctores, dos puntos. ¿Qué creen? Se nos acabó el tiempo.
¿Otra vez?
¿Otra vez? ¿No es increíble?
No,
es una cápsula del tiempo esta.
No,
o sea,
sí.
Como agua. Así que hago lo propio. Les agradezco mucho que hayan estado otra vez hoy jueves con nosotros en este programa El Emocional, la voz de tus emociones. Silvia Heiser Guerrero, doctora, muchas gracias.
Encantadísima de todo este trabajo tan apasionante que estamos haciendo aquí en WAM Radio.
Gracias, doctora. Doctor Román Zárate del Valle, gracias.
No hay de qué, al contrario. Gracias por permitir estar aquí y por poder llegar. Y gracias a las personas que nos escuchan por escucharnos.
Ah, claro.
¿No? Pero yo creo que habría que terminar con esto. No se trata de decir que haya una solución a las toxicomanías. Hay una por una. Aquel que quiera hablar, si es que quiere hablar, de un evento de esta naturaleza, es a plan individual. No sirve para la masa. La comunicación esta será de masas. Sí. Esperemos que sea de una gran masa.
Sí, sí,
¿no?
Totalmente de acuerdo. Que lleguemos muy lejos.
Sí, pero la solución es uno por uno. Es uno por uno. Solo aquel que quiera y que se haga una pregunta, bueno, ¿y yo por qué? ¿Por qué yo tomé esta decisión? Ahí está el teléfono, puede llamar y tendrá un lugar para encontrar, más bien construir una respuesta a su pregunta.
Así terminamos este programa de El Emocional, la voz de tus emociones, gracias a la doctora Patricia Aguilar en el teléfono. Yo soy Lorena Abramson, ha sido un verdadero placer estar en su compañía esta tarde. Nos escuchamos el próximo jueves. Esto fue El Emocional, la voz de tus emociones. Chao.
El Emocional, El Emocional.
El Emocional, la voz de tus emociones. Una producción del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos AC y WAM Radio 94.1 FM.